Está en línea Gabriela Gamayo. Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto.
No digo nada de por qué estás del otro lado de la línea. ¿Por qué no empezamos hablando de Maxi, tu hijo?
Hablamos de Maxi.
¿Quién es Maxi? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sueños tiene? ¿Y por qué crees que estás al aire en esta radio en este momento? Para hacer al revés todo, me gusta la idea. Ah, claro, porque en el fondo lo que nos importa es que vos te llamás Gabriela, que él se llama Maxi, que tiene 18, que está creciendo, que juega al fútbol, que estudia, y luego develaremos por
el
qué.
Misterio.
¿Qué te parece?
Fantástico. Bueno, Maxi tiene 18 años, es mi hijo. Estudia sexto año en una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, es colorado, es pelirrojo, usa anteojos, le encanta la música y adora el fútbol. Cambia de cuadro cada tanto, pero le gusta mucho jugarlo.
Mira, bueno, o sea que el tipo de la fidelidad deportiva no la conoce.
Bueno, eligió primero un equipo que está en la B y esto lo hizo un poquito cambiar de cuadros.
Claro, bueno, pero está perdonado, ¿eh?
Está perdonado.
Absolutamente. Bueno, ¿tenés más hijos?
No, es tu único hijo.
¿Cómo fue cuando él nació? ¿Qué sentiste y cómo hiciste para que él hoy pueda estar tan integrado a la sociedad con tantos sueños, con tanto deporte? De hecho, ahora vamos a charlar también con Daniel Cascioli, que es nuestro columnista de deportes, porque sé que el fútbol es muy importante para él, porque tirando paredes así se lo ha permitido.
Sí, tal cual. Mira, el nacimiento de Maxi no fue fácil, en el sentido del golpe que significa el nacimiento de un hijo que uno no espera. No lo espera porque nace con una discapacidad. Y es como un viaje que uno emprendió hacia un lugar y de golpe te encontrás que apareciste en otro. Y bueno, y a veces uno tarda un tiempo en poder reconocer la belleza de ese nuevo lugar en el que estás. Pero después la encontrás.
Me encanta, Gabriela, que no nos vendas, entre comillas, que fue fácil desde el día uno, porque no es fácil. Porque uno está acostumbrado al comercial en el que la familia desayuna un café humeante todos juntos y sonriendo. Todos creemos que todo tiene que parecerse a la perfección o, entre comillas, a la normalidad. Y de golpe llega una noticia inesperada, como vos dijiste, no estás preparado, todavía no te pusiste en contacto con quienes te van a allanar el camino porque ya pasaron por ahí. Supongo que la estimulación temprana hace toda la diferencia. Y bueno, ¿el diagnóstico de tu hijo se supo enseguida?
El diagnóstico de mi hijo me lo dijeron en el momento de nacimiento, me dijeron que mi hijo tenía síndrome de Down, y fue un golpe, fue como un baldazo de agua fría. Uh-huh. Sí, y a partir de ahí es como vos decís, al principio es un proceso muy costoso, es esa angustia de sentir que algunas cosas que uno proyectó, que uno pensó, por ahí no van a ser o van a ser de otra manera. Y después lentamente uno va encontrando personas, instituciones, organizaciones y mucha familia y mucho amor que hacen que el camino sea mucho más fácil y que sea posible.
Y después el amor de él, con el que por ahí no contabas el día que nació.
Ni te digo. Ni te digo. Ellos son en general cariñosos, pero yo creo que son cariñosos porque reciben también de los entornos ese mismo cariño.
Cuando yo nací en 1962. Ya había muerto un primo mío, que obviamente no llegué a conocer, de una tía que era, bueno, más grande que mi padre, que también me tuvo cuando él tenía 40. O sea, estamos hablando de hace muchos años. Yo sé que él murió muy chico y que además no había herramientas para la estimulación, con lo cual, como cualquier humano que no es estimulado, probablemente no llegó al máximo sus posibilidades.
Sí, también era una época donde por ahí todos los estudios médicos en relación a las comorbilidades del síndrome de Down no estaban tan estudiados.
Por ejemplo, los problemas cardíacos.
Exactamente.
Hoy se operan.
Tiroides, cardíos.
Perdón, te hablé sobre una palabra, decímelas vos.
No, los problemas tiroides, los problemas cardíacos, problemas varios que pueden tener respiratorios, complicaciones respiratorias al principio. Es decir, cosas que hoy están muy estudiadas y los médicos ya saben y además los atienden con mucha dedicación.
Hoy tiene 18 años, estudió en un colegio que fue inclusivo.
Está ahora en un colegio inclusivo, sí, después de algunas experiencias no tan buenas, pero está terminando su sexto año aprendió un montón de cosas y sabe inglés y sobre todo aprendió a socializarse y a estar con otros y a estar incluido.
Lo cual debe haber sido de muy mucho rédito para los otros.
Seguro, no solamente para él los
beneficios. No, más vale que no.
El grupo.
Es absolutamente así. Gabriela, ¿es hoy o en estos días el Día Mundial del Síndrome
mañana.
De Down? Bueno, mañana. Anuncianos lo que quieras, que el mensaje que vos le mandás a todo un país sea el que vos quieras antes de despedirnos.
No, primero decirles que gracias a la oportunidad de salir al aire a través de la gente de Tirando Paredes, que es un grupo deportivo que hacen sus actividades en Atlanta, en el Club Atlanta, para todos los chicos y jóvenes con síndrome de Down. Y es una actividad valiosa no solamente por el espacio recreativo, sino también por lo deportivo, por lo social, por lo que es trabajar en equipo y hacer o lograr cosas juntos, ¿no? Así que vale la pena que busquen en Facebook o en las redes sociales Tirando Paredes.
¿Desde qué edad pueden entrar los chicos a Tirando
Entran
Paredes?
Entran desde chiquitos, tienen por edades, están divididos, hasta jóvenes y adultos. Y juegan partidos, entrenan, ven cuestiones tácticas, y la verdad que es como un entrenamiento de cualquier otro equipo, solo que tiene la particularidad de que son chicos con síndrome de Down. Mm. Pero realmente es una actividad valiosa.
Te habla Daniel Cascioli, que es nuestro...
Que la AFA, claro, la AFA ha hecho actividades, ¿no? Integrando a los chicos, hace muy poco Tapia difundió un fin de semana, y hay, bueno, jugadores... que tienen hijos con síndrome de Down, el caso de Montillo actualmente en Tigre, que fuera ídolo y figura de San Lorenzo y jugara mucho tiempo en Brasil, y uno que es amigo personal, el Pupi Salmerón, goleador histórico de Ferro, que también atravesó por todas las cosas que vos comentás, ¿no? Hasta descubrir que la vida le había dado una oportunidad extraordinaria de la dulzura que tienen esos chicos, ¿no? El amor, el cariño. Y creo que hay mucha gente del fútbol que podría darles una mano si es que vos necesitas. Yo justamente voy a ir a Atlanta el domingo a hacer un partido y me parece muy bien que Atlanta, que tiene, además de historia, una tan buena ubicación, ¿no? En plena capital federal, ahí en Corrientes y Humboldt.
Claro, es un club maravilloso.
Claro.
Y los chicos circulan por el club, no es que solamente van a la actividad.
Claro, claro.
Realmente Atlanta les va a dar un lugar fantástico para
qué
que
bueno.
Ellos puedan entrenar, pero también para que puedan participar de las actividades.
Bueno, el domingo lo voy a difundir esto, si te parece.
Fantástico, bien. Me parece muy bien. Y me parece excelente, Silvina, también recordar esto de que mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down, que en el 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró con el fin de concientizar a la población y dar visibilidad al tema, ¿no? Y mejorar la inclusión.
Bueno, yo te lo agradezco. Cerca mío nació hace muy poquito, en el mes de enero, un chiquito que se llama Juan Sebastián, cuyos padres tampoco estaban preparados para recibirlo con su diagnóstico de síndrome de Down, porque no salió ningún estudio previo, ni el hecho de que fuera que tuviera el síndrome, ni tampoco la cardiopatía. Así que se están preparando para, bueno, los han recibido muy bien en el Hospital Garrahan, se están preparando para una operación de corazón y para esto, para este camino, que gracias a mamás como vos, se vuelve más llano que de lo que era antes. Y vuelvo a decir lo que dije hace un minuto. Deja a cualquier bebito sin estimulación y encontralo dentro de 5 años a ver qué logró. Casi nada. Es decir, todo lo que podamos hacer para que ellos, dentro de, bueno, de sus límites, si es que tienen algunos, porque en otras cosas son ilimitados, como el amor, hagan lo mejor, sean la mejor versión de ellos mismos.
Pero
te agradecemos.
Que,
sí,
si
perdón.
Que busquen otras mamás y que busquen otras familias y que busquen lugares donde se sientan contenidos. Que no se queden solos. Me parece que la peor decisión para una familia con un hijo con discapacidad es quedarse solos.
Te agradecemos muchísimo por este contacto y a todas las familias que están enfrentando esto, que sepan que se puede estar tan contento como estás vos hoy.
Bueno, muchas gracias, Silvina.
Un abrazo muy fuerte.
Un cariño para todos por ahí.
Vamos a la tanda y a la vuelta, tenemos una vuelta a la mesa que promete muchísimo.